Pero cuando llegó la sexcentésima, sexagésima quinta noche, ella dijo: Y he aquí que el patriarca Danis, abrazado de amor por la belleza y los encantos de Zeyn al-Mawasif, no sabía cómo arreglarse para declararle su pasión. Y en efecto, la cosa era muy ardua. Por último, creyó dar con un buen medio, que consistió en enviar con la joven al monje menos elocuente entre los 40 monjes del monasterio. Y llegó a presencia de la joven aquel monje con intención de hablar en pro de su patriarca. Pero al ver a aquella luna de belleza, sintió que se le trababa en la boca la lengua con mil nudos, y que su Sib, por el contrario, hablaba elocuentemente por debajo de la ropa, irguiéndose como una trompa de elefante. Y al ver aquello, Zeyn al-Mawasif se echó a reír con toda su alma en compañía de Hubub, Kutub, Sukub y Rukub. Luego, viendo que el monje permanecía sin hablar con la herramienta preparada, hizo una seña a sus doncellas que se levantaron al punto y le echaron de su habitación. Entonces, al ver que el monje volvía con un aire muy mohíno, se dijo el patriarca Danís: Sin duda no ha sabido convencerla. Y mandó a ella un segundo monje, y el segundo monje fue a presencia de Zeyn al-Mawasif. Pero le sucedió exactamente lo mismo que le había sucedido al primero. Y le echaron, y volvió cabizbajo junto al patriarca, quien envió entonces al tercero, luego al cuarto y al quinto, y así sucesivamente hasta el cuatrigésimo. Y cada vez que enviaba a alguno para preparar el terreno, el monje enviado regresaba sin conseguir ningún resultado, no habiendo podido exponer la misión de su patriarca y no habiendo manifestado su presencia más que por la elevación de la herencia paterna. Cuando el patriarca vio todo aquello, se acordó del proverbio que dice: Hay que rascarse con las uñas propias y andar con los propios pies. Y resolvió obrar por sí mismo. Entonces se levantó y entró con paso grave y mesurado en la habitación en que se hallaba Zeyn al-Mawasif. Y he aquí lo que pasó. Exactamente igual que a sus monjes les sucedió todo lo que a los otros les había sucedido en cuanto a la lengua trabada con mil nudos y elocuencia de herramienta. Y ante la risa y la befa de la joven y sus acompañantes, salió de la habitación con la nariz alargada hasta los pies. Pero no bien salió él, Zeyn al-Mawasif se levantó y dijo a sus acompañantes: Por Alá, tenemos que escapar de este monasterio lo más pronto posible, porque mucho me temo que esos monjes terribles y su patriarca repugnante vengan a violentarnos esta noche y a mancharnos con su contacto envilecedor. Y a favor de las tinieblas se deslizaron fuera del monasterio las cinco, y volviendo a montar en sus camellos continuaron la marcha a su país. Y he aquí lo referente a ellas. En cuanto al patriarca y a los 40 monjes, cuando se despertaron por la mañana y advirtieron la desaparición de Zeyn al-Mawasif, sintieron que se les retorcían de desesperación las tripas, y se reunieron en su iglesia para cantar como asnos, según tenían por costumbre. Pero en vez de cantar antífonas y de recitar sus plegarias ordinarias, he aquí lo que improvisaron. El primer monje cantó: Congregaos, hermanos míos, antes de que os abandone mi alma, porque ha llegado mi última hora. El fuego del amor consume mis huesos, la pasión devora mi corazón, y ardo por una belleza que ha venido a esta región para herirnos a todos con flechas mortales disparadas por las pestañas de sus párpados. Y el segundo monje respondió con este canto: Oh tú que viajas lejos de mí, ¿por qué, ya que me arrebataste el corazón, no me has llevado contigo? Te marchaste llevándote mi reposo. Ah, ojalá vuelvas pronto para verme expirar en tus brazos. El tercer monje cantó: Oh tú cuya imagen brilla en mis ojos, llena mi alma y habita en mi corazón. Tu recuerdo es más dulce para mi espíritu que lo dulce que la miel es para los labios del niño. Y tus dientes, que sonríen en mis ensueños, son más brillantes que la espada de Azrael, el ángel de la muerte. Todo pasó cual una sombra, vertiendo llama devoradora en mis entrañas. Si alguna vez en sueños te acercas a mi lecho, le encontrarás bañado con mi llanto. El cuarto monje respondió: Reprimamos nuestras lenguas, hermanos míos, y no dejemos escapar más palabras superfluas que nos aflijan los corazones sufridores. Oh luna llena de la belleza, tu amor ha esparcido en mi cabeza oscura sus rayos brillantes y me han incendiado en una pasión infinita. El quinto monje cantó sollozando: Mi único deseo es mi bien amada. Su belleza borra el resplandor de la luna. Su saliva es más dulce que el agua preciosa de las uvas. La anchura de sus caderas alaba a su creador. He aquí que mi corazón se consume en la llama del amor que ella me ha inspirado, y mis ojos manan lágrimas cual gotas de ágata. Entonces prosiguió el sexto monje: Oh ramas cargadas de rosas, oh estrellas de los cielos, ¿dónde está la que apareció en nuestro horizonte y cuya influencia mortal hace perecer a los hombres sin ayuda de armas, solo con su mirada? Luego el séptimo monje entonó este canto: Mis ojos, que la han perdido, se llenan de lágrimas, el amor se acrecienta y la paciencia disminuye. Oh dulce encantadora, aparecida en nuestros caminos, el amor se acrecienta y la paciencia disminuye. Y así sucesivamente entonaron todos los demás monjes un canto improvisado a su vez por cada cual, hasta que le llegó el turno al patriarca, quien con voz sollozante cantó entonces: Mi alma está llena de turbación y me ha abandonado la esperanza. Una belleza arrebatadora pasó por nuestro cielo y me robó el reposo. Ahora huye de mis párpados el sueño y la tristeza los consume. A ti, Señor, me quejo de mis sufrimientos. Haz que al partir mi alma, mi cuerpo se desvanezca como una sombra. Cuando hubieron terminado con sus cánticos, los monjes pegaron la cara a las baldosas de su iglesia y lloraron mucho tiempo, tras de lo cual resolvieron dibujar de memoria el retrato de la fugitiva y colocarlo en el altar de su descreimiento. Pero no pudieron realizar su propósito, porque les sorprendió la muerte y puso término a sus tormentos cuando se hubieron cavado por sí mismos sus tumbas en el monasterio. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.